Buenas noches, Leopoldo. ¿Cómo está usted?
Tal, buenas noches. Un gusto en escucharlos.
El gusto es nuestro, Leopoldo. Bueno, como todos sabrán, en las últimas elecciones, en las PASO, se dieron ciertas irregularidades, o se están dando ciertas irregularidades en el conteo de votos. ¿A qué cree usted, Leopoldo, que responde esto?
Bueno, en realidad las irregularidades se produjeron en la noche del mismo domingo de las elecciones, fundamentalmente a través de la manipulación que hicieron en la comunicación y en la carga de datos en el correo argentino sobre la evolución del escrutinio. ¿Qué fue lo que sucedió? En el afán de escenificar una fiesta o un show político que le permitiera al presidente Macri afirmar que había ganado en todo el país, resolvieron que los datos de la provincia de Buenos Aires, de los que se disponía hasta ese momento, reitero, hasta las 10 de la noche, se maquillaran, por decirlo de alguna manera, de modo tal de que en el momento que hablara Macri, junto con el Mago Sin Dientes y algunos más que hicieron esa parodia, el resultado de Buenos Aires, de Santa Fe, no respondiera a la realidad. Entonces, lo que hicieron fue muy sencillo. Cargaron los telegramas de las mesas de aquellos distritos donde Cambiemos había obtenido una mayoría en un porcentaje del 98%. Uh-huh. Y en aquellos lugares donde Cristina Kirchner había ganado por una diferencia sustantiva, en vez de cargar el mismo porcentaje de mesas, cargaron un 90% o un 91% de esas mesas. Por supuesto, eso a las 10 de la noche le permitió mostrar una disparidad en favor de Burlich respecto a Cristina Kirchner de 5 puntos. Cuando terminan de hacer ese show, en el donde además Macri afirma que ganó en todo el país, cuando es mentira, porque el domingo pasado hubo elecciones en 14 distritos o 14 provincias, perdón, 24, Macri solo ganó en 10, el gobierno perdió en 14, y esos distritos incluyen Buenos Aires y Santa Fe, que en volumen son las dos provincias más importantes de la Argentina.
Recordemos que en Santa Fe el ganador de las elecciones fue Agustín Rossi, el Chivo.
Exacto,
Rossi.
Pero le hicieron el mismo operativo a esa hora, le retenían las mesas de Rosario, donde Rossi hacía la mayor diferencia. Entonces, una vez que terminó todo eso, se apagaron las luces, se desinflaron los globos, tuvieron que liberar esas mesas que habían secuestrado durante 2 horas. Uh-huh. Al liberar esas mesas, en menos de una hora y media, Cristina Kirchner, la lista de Unidad Ciudadana, descuenta esos 5 puntos, porque como tenían secuestrado esa información, se produce una avalancha de votos, lo que demuestra la maniobra, porque cuando vos vas dando a conocer los resultados, vas cargando pareja las mesas, puede ir cambiando la tendencia a favor de uno de los candidatos, pero paulatinamente. Ahora, si en una hora y pico de repente se descuentan 5 o 6 puntos, es porque vos tenías retenida esa información en particular. Cuando se produce lo que podríamos llamar el empate, a eso de la 1, 1 y pico de la mañana, dan la orden de parar el escrutinio otra vez. Paran el escrutinio y lo congelan en el 95% de las mesas, que era el promedio que habían transmitido de telegramas. Y ahí quedó plantado. Entonces lo que hubo fue una clara manipulación de las reglas de juego de la democracia, simplemente para producir un impacto publicitario. Después, ya al día siguiente, a los 2 días, cuando se revisan los telegramas, efectivamente aparecieron, además de esta maniobra, aparecieron unos 400, 500 telegramas de la provincia de Buenos Aires, donde Unidad Ciudadana aparecía con 0 voto. Eso también implica una irregularidad, porque cuando aparecen telegramas con 0 voto para un partido que viene sacando promedio en la provincia de Buenos Aires un 35-36% de los votos, esos telegramas no se computan, porque a simple vista son telegramas que están mal elaborados. Porque si vos sacás, no sé, en pergamino, suponete.
En pergamino hubo irregularidades de Leopoldo.
Bueno, pero si vos sacás un promedio de votos, no solamente esto vale para Unidad Ciudadana, vale para cualquier partido, suponete de 20 o 25 votos por mesa, y de repente en pergamino, en una mesa, hay cero votos, algo pasa. Entonces, ¿qué hace el sistema? Rechaza esos telegramas y los deja aparte. Eso era así en todas las elecciones anteriores, menos en esta. Los cargaron. ¿Por qué? Porque eso también bajaba el promedio de Unidad Ciudadana, en términos de porcentaje. Pero bueno, no hay que preocuparse, hay que quedarse tranquilo. Primero porque nosotros estamos fiscalizando voto por voto. Los nuestros y los de los otros partidos políticos, porque acá se trata de defender el voto del ciudadano. Y en segundo lugar, yo te puedo dar la absoluta certeza que Cristina Kirchner y Unidad Ciudadana ganaron la elección. Lo único que han logrado es manipularla por unas horas, sembrar sospechas, dudas. Es la primera elección que el gobierno de Macri tenía que supervisar e hicieron un enchastre, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Pero eso no cambia la realidad. Dentro de una semana, 10 días a más tardar, yo creo que un poco antes, se va a conocer el resultado definitivo, se va a caer la careta de esta manipulación fraudulenta. Cristina Kirchner ganó la elección y 2 de cada 3 bonaerenses votaron en contra de las políticas de ajuste de Macri.
Leopoldo, una pregunta. En vista de estas cuestiones que han pasado en las PASO, ¿qué protocolos va a llevar adelante Unidad Ciudadana para que esto no pase en octubre? Para que el recuento de votos sea de la manera más correcta.
Bueno, habrá que mejorar la fiscalización en el Correo Argentino, la fiscalización informática. Habrá que exigirle a la empresa Indra, que estuvo contratada para esto, que permita acceder al software. La empresa no permite acceder al software. Eso también es una irregularidad, porque menos mal que no hubo voto electrónico. Porque si hay voto electrónico, te hacen este fraude o esta manipulación y por ahí no te das ni cuenta. Además, el voto papel no solamente permite mejorar el control de la elección, porque es como seguir una trazabilidad, es como cuando tenés un ternerito y le seguís la trazabilidad hasta que lo pones en un barco o en el frigorífico. Vos con el voto papel vas controlando. El propio ciudadano, en primer lugar, sabe lo que metió en la urna. A veces aprieta un botón en una máquina electrónica y no sabe qué fue a parar a la nube informática. Acá sabe él qué metió en la urna. Después se controla en la mesa, se controla en el correo, etcétera, etcétera. Pero además de que vos vas controlando todos esos pasos, los que quieren hacer alguna picardía, como dijo Stolbizer, si hubiera sido el kirchnerismo hubiera gritado fraude, dejan el rastro con el voto papel. Vos lo vas siguiendo y encontrás en el punto donde hicieron el delito electoral. Por ejemplo, en este caso, descubrimos las maniobras que hicieron en la carga. Si hubiera sido a través del voto electrónico, por ahí no nos damos ni cuenta.
Leopoldo, me permito apartarlo un poquito del eje de la nota, y como sabemos que usted es un militante histórico del radicalismo, me gustaría una reflexión acerca de Raúl Alfonsín. ¿Qué fue haber compartido los comienzos de la Vuelta de la Democracia al lado de un tipo como Raúl Alfonsín, que parece Gardel, que cada vez que pasa el tiempo es como que el tipo es más democrático y más visionario?
Bueno, fue una experiencia obviamente irrepetible. En muchos sentidos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista personal. Efectivamente, Alfonsín adquirió el volumen de estadista, entre otras cosas, porque fue el que garantizó la estabilidad democrática en la Argentina. La lucha del pueblo fue la que garantizó el retorno a la democracia, y Alfonsín tuvo la responsabilidad de administrar esa lucha del pueblo para asegurarse de que la democracia se estabilizara y no se perdiera como se había perdido en tantas otras oportunidades en el pasado. Conducir esa transición democrática, esa transición no pactada, si la comparamos con el resto de América Latina, fue una tarea gigantesca. que por supuesto encontró el obstáculo de la derecha, como siempre, el obstáculo de los que añoraban los golpes de Estado, el obstáculo de los grupos económicos concentrados, que produjeron en el 89 un golpe de Estado económico. Es decir, la misma derecha que hoy está gobernando en Argentina y que quiere borrar de la faz de la tierra al movimiento obrero organizado, al movimiento popular argentino, a esta vez le van por el peronismo, una vez que pusieron de rodillas al radicalismo, ahora van por la destrucción del peronismo, porque necesitan tierra arrasada para imponer las políticas de ajuste que impusieron hasta aquí, pero fundamentalmente las que quieren imponer de octubre en adelante. La reforma laboral, copiándose de Brasil, o sea, que la jornada laboral se extienda a 12 horas, que los contratos laborales sean precarios, interrumpibles, que se saque del salario, como les pide el presidente Mercedes-Benz, el ítem de antigüedad. Quieren modificar el régimen de la previsión social, quieren llevar adelante una reforma impositiva que cargue la mayor responsabilidad en los sectores de menores recursos y alivie a los grupos económicos concentrados. Así que, bueno, lo que hizo Alfonsín, entre otras cosas, también fue anticiparse a lo que estamos viviendo cuando dijo que si la sociedad se derechizaba y se hacía conservadora, el radicalismo tenía que prepararse para perder elecciones, pero no transformarse en conservador. Es obvio que la dirigencia actual olvidó ese mensaje, se ha transformado en cómplice de estas políticas conservadoras, que no solamente se dan en materia económica. El neoliberalismo no es solamente una receta económica, es también fundamentalmente un modelo político cultural, y ellos quieren una sociedad piramidal, donde 4 millones vivan bien y 40 queden afuera del sistema, como si fuera un country. Se ve hasta el alambrado, y del alambrado para afuera que pase cualquier cosa.